continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Muy buenos días, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa A Solas con Dios. Hablemos con el Señor. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir un día más tu palabra. Bendice este tiempo y te ruego por cada uno de los oyentes, que seas tú obrando en cada una de las necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Finalizamos nuestro programa anterior mencionando que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos e iba a instituir una nueva fiesta. La Pascua había sido establecida en el Antiguo Testamento, proyectándose hacia el futuro, cuando tendría lugar la llegada del Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Y ahora, la nueva fiesta, es decir, la Cena del Señor, miraría retrospectivamente hacia la muerte en la cruz a nuestro favor. Comencemos nuestra lectura leyendo los versículos del 22 al 25 del capítulo 14. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y los partió y les dijo, diciendo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba, de nuevo, en el reino de Dios». Marcos nos lleva ahora a la noche en la que Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos. El momento se reviste de mucha importancia, porque fue entonces cuando Jesús se despidió de sus discípulos. Después de cenar, iría al huerto de Getsemaní, donde el Señor sería arrestado y los discípulos dispersados. Así que no volvería más a verles hasta después de su resurrección. Marcos apenas dedica espacio en su evangelio para explicar todo lo que Jesús dijo e hizo durante esta última cena. Por eso sería bueno leer los capítulos del 13 al 17 del Evangelio de Juan, donde encontramos abundante información complementaria. La mayoría sabe que en el judaísmo, la Pascua era una fiesta anual en la que se celebraba la liberación de Dios que Dios había hecho a los israelitas cuando estaban esclavos en Egipto. Además, era un tiempo de comunión y solidaridad entre el pueblo que se expresaba con una comida fraternal. Pero Cristo vivió aquella Pascua de una forma muy diferente. Por un lado, Marcos coloca la celebración entre dos anuncios, uno de traición y otro de abandono, de dos de sus discípulos, lo que resalta la soledad de Cristo, acrecentada aún más por el relato en el huerto de Getsemaní, donde Jesús quedó solo en oración, y por otro lado, después de esto vino su arresto, con lo que nos muestra que para Jesús aquella no fue una fiesta de liberación. Y viendo todo esto, aún nos parecen más elocuentes y significativas las palabras que Jesús pronunció al sentarse a la mesa. «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?». Eso lo encontramos en Lucas 22:14. Mencionamos antes que la Pascua y los panes sin levadura, ambas fiestas se celebraban juntas, y por esta razón podemos encontrarnos que los evangelistas se refieren indistintivamente a esta semana como la fiesta de la Pascua o los panes sin levadura. Concluyendo la cena pascual, Jesús tomó el pan y el vino y les dio nuevos significados, instituyendo lo que conocemos como la Cena del Señor. Lo primero que notamos es la sencillez tanto de la narración como de lo que Jesús hizo. Qué bueno hubiera sido que los hombres no se hubieran desviado de esta sencillez al celebrar la cena que Jesús instituyó. Por otro lado, si prestamos la debida atención, nos daremos cuenta de que con unas pocas palabras, Jesús hizo referencia a tres textos cruciales del Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto del Sinaí, en Éxodo 24, de 3 al 8. El Nuevo Pacto anunciado por el profeta Jeremías, en Jeremías 31, del 31 al 34. Y finalmente, la promesa del Siervo de Dios que carga con el pecado de muchos, y así obtiene la salvación para ellos, que encontramos en Isaías 53. El Señor comenzó dando gracias. Es importante subrayar este hecho, porque muchos han interpretado, sin base bíblica, que lo que Jesús hizo fue consagrar el pan y el vino, cuando en realidad lo único que hizo fue dar gracias. Pero en estas circunstancias tan adversas y dramáticas por las que Jesús pasaba, ¿cuál era la razón por la que podía dar gracias? Sin duda, su actitud nos sorprende, porque nosotros normalmente no actuamos así. Pero Jesús era diferente, y a pesar del profundo dolor que inundaba su alma, y viendo con claridad que la obra de la cruz que se disponía a realizar iba a implicar la separación temporal con su Padre. Sin embargo, también podía ver de forma anticipada que el cumplimiento de esta obra encomendada serviría para glorificar a su Padre. Jesús sabía que el Padre no le abandonaría a la muerte, y por eso podía dar gracias anticipadamente pensando en su resurrección. Y de la misma manera, sea cual sea nuestra situación al participar de la cena del Señor, en Cristo y en su obra a nuestro favor, siempre podemos encontrar motivos para la gratitud. Cuando leemos las palabras de Jesús acerca de su cuerpo y su sangre, la más razonable es pensar que se estaba refiriendo al pan y al vino como símbolos de su cuerpo y de su sangre. Esto es así por varias razones. Primeramente, el Señor empleó un lenguaje similar en otras muchas ocasiones. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz. Si alguno tiene sed, venga a mí. Y en todas ellas nos damos cuenta que estaba usando un lenguaje metafórico. ¿Por qué en esta ocasión tendría que ser diferente? Tampoco debemos olvidar que la salvación y todos los beneficios de la gracia de Dios nos son dados por la fe en Cristo y en su obra en la cruz, y no por comer pan o beber vino. Cuando en otra ocasión Jesús dijo, «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». Eso lo encontramos en Juan 6:54. Algunos se escandalizaron de estas palabras, porque las interpretaron literalmente, y él tuvo que aclarar, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Ellos debían entender en esa forma de hablar una ilustración de lo que significaba la fe en Cristo. Por último, cuando el apóstol Pablo dio diferentes explicaciones acerca de cómo los cristianos deberían celebrar la Santa Cena, citó las palabras de Jesús en las que por dos veces dijo, «Haced esto en memoria de mí», 1 Corintios 11:24-25, lo que confirma el carácter simbólico del pan y del vino, que nos sirven para recordar o hacer memoria de los beneficios obtenidos por Cristo mediante su muerte en la cruz. Además dijo que al hacer esto estaríamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, en 1 Corintios 11:26. Por lo tanto, al tomar del pan y del vino, reconocemos que Cristo no está presente de forma literal entre nosotros, sino que esperamos su venida. Así que en cierto sentido, cuando volvemos a celebrar la cena del Señor, estamos mirando hacia atrás, al momento en el que Él estableció su reino en el corazón de los creyentes por medio de su muerte en la cruz. Pero al mismo tiempo el Señor también nos exhorta a mirar hacia adelante, al momento en el que Él volverá en gloria para establecer su reino de forma visible y plena. Así que, aunque su despedida era triste y dolorosa, por otro lado estaba llena de esperanza. Oramos, Padre, declaramos que tú volverás por nosotros, para estar para siempre contigo, y te damos gracias por ello. Amén. Les bendigo y les espero el día de mañana aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.